Segunda de Corintios 4. Empezamos en el versículo 3. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para la iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Vamos a orar. Nos diriges en una oración, Enrique, por favor. Dos veces se repite la palabra evangelio en estos versículos que leímos. Sí, está en el versículo 3 y en el versículo 4. ¿Se acuerdan ustedes, no? La palabra evangelio quiere decir buenas noticias. Y son buenas noticias con mayúscula, ¿sí? Si ustedes, por ejemplo, se sacan la lotería, tal vez piensen que son buenas noticias, pero si lo fueran serían con minúscula, ¿sí? Pero el evangelio son buenas noticias con mayúscula. Los que se pierden, los que están perdidos, no entienden eso. Les hablamos del evangelio, que son las mejores noticias, y no pueden entenderlo. Dice el versículo 3, pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden, dice, está encubierto. O sea, para los perdidos, el evangelio glorioso de Cristo es algo oculto. Les hablamos del evangelio y no entienden. Son las mejores noticias que ellos podrían escuchar, pero no entienden. Si les dijéramos, mira, yo te voy a dar el secreto para que te hagas rico en unos cuantos meses, pararían la oreja y nos escucharían. Pero si les decimos de las mejores noticias, no quieren escuchar. Para ciertas personas, para ciertas mujeres, por ejemplo, que están esperando una pareja, tal vez sea una buena noticia recibir un anillo de compromiso. Pero serían buenas noticias con minúscula. En días pasados en las noticias salió que un hombre de 93 años se casó con una mujer de 86. Y dice el hombre, dice, es la mujer que siempre soñé. Son buenas noticias para ellos, ¿no? Nunca es tarde para el amor, decía el reportero. Las personas que tienen sus ojos, sus esperanzas, sus expectativas en este mundo, no pueden entender por qué el Evangelio son buenas noticias. Ellos piensan en progresar económicamente, piensan en comprarse un carro, piensan en terminar una carrera, construir una casa, y si les hablamos de las mejores noticias que existen, no quieren escuchar. ¿Pero por qué el Evangelio son buenas noticias? Porque detrás del Evangelio está Dios mismo, avalando su Evangelio. Entonces, Dios mismo es las buenas noticias. Antes de que Cristo viniera al mundo, los hombres que conocían al Dios verdadero eran muy pocos. El mundo entero estaba viviendo en tinieblas, pero Cristo vino y nos trajo las noticias del Padre Celestial, nos trajo las noticias del Evangelio de Salvación. Entonces, si ustedes tienen a Cristo, si ustedes han creído en el Evangelio, ustedes tienen lo más importante, tienen lo mejor, lo que es necesario para ser feliz, lo más importante. San Francisco de Asís dijo en una ocasión que donde está Dios no falta nada. Pero vean, San Francisco de Asís no fue un santo, pero tampoco era un tonto. O sea, él entendía que realmente donde está Dios no falta nada. ¿Por qué? Porque quien tiene a Dios, aunque no tuviera nada más, tendría lo suficiente para ser feliz. Entonces, si ustedes tienen a Cristo, si ustedes han creído en el Evangelio de Cristo, tienen todo lo que se necesita para ser feliz. Si tienen a Cristo, lo tienen todo. Hay muchas personas que después de fracasar en su vida, fracasar en su matrimonio, fracasar con sus hijos, sufrir las consecuencias de sus errores, se meten a una iglesia, quieren paz, quieren tranquilidad, quieren bendiciones, quieren la solución de sus problemas, pero a Dios no lo buscan. ¿Cómo van a encontrar a Dios si no lo buscan? Y es por eso que muchos caen en la garra, en las garras del falso evangelio de la prosperidad. Porque ese supuesto evangelio les promete dinero y eso es lo que ellos quieren. Entonces ellos dicen, no, pues yo creo que si Dios existe, pues quiere que yo tenga dinero. Entonces son capaces de dar muchas ofrendas o muchos diezmos con tal de que Dios les multiplique su dinero. Les hacen creer eso y ellos lo creen. Pero terminan por no ser salvas esas personas. Los que entienden esto, que Dios es las mejores noticias, que han creído en esas noticias, experimentan lo que es el amor de Dios. Y díganme, si nosotros sabemos que Dios nos ama, ¿qué más necesitamos? Si no tuviéramos el amor de una pareja, de los hijos, si no tuviéramos ninguna de las cosas que les mencioné antes, ¿qué importa si Dios nos ama? ¿Cuál es la naturaleza del amor de Dios para con los suyos? O sea, ¿qué significa el hecho de que Dios nos ame? Vean ustedes en Juan capítulo 11. Ya lo tienen, Juan 11:1. Estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro de Betania, en la aldea de María y de Marta, su hermana. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con sus cabellos. Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús: Señor, he aquí, el que amas está enfermo. Oyéndolo, Jesús dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Llamaba Jesús a Marta, a su hermana y a Lázaro. Cuando oyó pues que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Vean lo que dice aquí. Jesús amaba a María, a Marta y a Lázaro. Se enteró que estaba enfermo Lázaro. Pero en lugar de ir a sanarlo, se esperó 2 días donde estaba y en esos 2 días murió él. Entonces las hermanas han de haber pensado, bueno, ¿qué pasa con Jesús? Si nos ama y ama a nuestro hermano que está enfermo, ¿por qué no viene? ¿No está lejos? ¿Por qué no viene a verlo, pone sus manos sobre él y mi hermano sana? Pero Jesús se quedó 2 días más en ese mismo lugar donde estaba. ¿Por qué Cristo no fue antes de que Lázaro muriera? Dice en el versículo 4, oyéndolo Jesús dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios. Vean, ¿qué era lo que buscaba Dios al permitir que Lázaro muriera? Su propia gloria. O sea, Dios estaba pensando más en su gloria que en la salud de Lázaro. Vean, si nosotros entendemos esto, ya la hicimos. A Dios no le importa tanto nuestra condición social, económica, de salud. Lo que a Dios le importa es su gloria en nuestras vidas. Que nosotros entendamos eso. Ahora, si a Dios le importa su gloria, a nosotros no. A nosotros debe importarnos lo mismo, la gloria de Él. Entonces, si estamos dispuestos a buscar su gloria, y Él la va a buscar en nosotros, en nuestras vidas, cueste lo que cueste, pues entonces quiere decir que Él nos ama en cualquier situación, por difícil o adversa que pueda parecer. Dios fue glorificado con la muerte de Lázaro, y Dios será glorificado en nuestra situación. No importa cómo esté nuestra situación. ¿Por qué dice aquí que la enfermedad de Lázaro fue para la gloria de Dios? Bien. Después de que Lázaro resucitó, se hizo famoso. No solamente se hizo famoso ahí donde él vivía, porque esa resurrección corrió de boca en boca en todo Israel. Y se hizo famoso en el mundo entero. Al país donde ustedes vayan, sabrán que Lázaro fue un hombre que resucitó, ¿sí o no? Entonces, Lázaro se hizo famoso. Pero ¿por qué se hizo famoso? Porque Dios lo resucitó. Entonces, Dios se hizo más famoso que Lázaro. ¿Me explico? Entonces, eso es lo que nosotros debemos querer, que Dios sea glorificado. Y si nosotros nos hacemos famosos o no, eso no importa. Eso pasó con Lázaro. Si Dios nos saca de un apuro, si Dios nos mete en un apuro, busca su gloria. Si nos saca del apuro, busca su gloria. Entonces, bendito sea porque nos mete en el apuro, bendito sea porque nos saca. Si queremos que su gloria se manifieste, estaremos de acuerdo con sus tratos para con nosotros. Entonces, ¿qué quiere decir todo esto? Que el amor de Dios no nos exime de que seamos afligidos. Dios puede permitir, al igual que en el caso de Lázaro, que cosas muy difíciles lleguen a nuestra vida. O sea, el amor de Dios no nos libra de problemas. Bueno, eso ya lo hemos visto en muchas ocasiones, eso no es nada nuevo. Pero Dios quiere recalcar estas cosas en nuestra mente, porque los problemas pueden surgir mañana o pasado mañana. Incluso problemas que nunca hemos tenido antes. Dios quiere que veamos su gloria, Dios quiere que se manifieste su gloria en el mundo, que se manifieste su gloria en nuestras vidas y que eso nos satisfaga. Ese debe ser nuestro deseo supremo, que su nombre sea glorificado en nuestras vidas y cómo estemos no importa. Dios puede bendecirnos de muchas maneras. Si Dios bendijo a Abraham y lo hizo rico, y a Salomón y le dio un reino, y a David y le dio un reino, eso lo puede hacer con cualquiera, ¿no? Si quisiera. Estaba hablando yo con un hermano hoy allá en Palmas, que me platicaba que su papá se hizo de mucho dinero. Dice, mi papá, dice, se metió en un montón de negocios, dice, y en todos lo hacía. Dice, Dios lo bendijo de muchas maneras. Su abuelo, no su papá. Es el papá del hermano Eddie, que donde se hacen las reuniones allá en Palmas. Su abuelo compró todo ese terreno que está ahí en la esquina donde vive el hermano Eddie. El que está en la mera esquina donde vive el hermano Eddie y el siguiente. O sea, en total eran muchos terrenos juntos. Un día estaba yo viendo la alambrada de la casa que está en la esquina. Estaba yo agarrado de la alambrada y estaba viendo la casa, ¿no? Una casa que mide como 50 metros por 50 en esa zona de Palmas. Es carísimo ahí un terreno. Se paró detrás de mí Humberto Hasse y el notario y me dice, ¿sabe usted como cuánto cuesta esta casa? Le digo, no, pues le digo, ni idea. Dice, mire, dice, el terreno tanto, la ubicación tanto, la construcción tanto. Hizo sus cuentas en su mente, dice, cuesta 28 millones. Pero nada más la pura casa de la esquina. Pero el abuelo era dueño de esa casa y de la del hermano Eddie y de la siguiente. ¿Por qué Dios les da tantas bendiciones a ciertas personas? Y dice, murió mi abuelo, dice, y toda la fortuna que consiguió, dice, sus hijos la despilfarraron. Trataron de invertir también, dice, y quebraron. ¿Por qué el abuelo sí y los hijos no? No cabe duda que ahí está la mano de Dios. Existen hombres muy trabajadores que se han esforzado toda su vida por construir algo y luego se mueren y el hijo, por una borrachera, malgasta la casa y se quedó sin casa. Es increíble eso. Dios sabe qué es lo que necesitamos para que su gloria se manifieste en nuestras vidas. Si a Él le place, si a Él le conviene que seamos prosperados económicamente, lo hará. Y si a Él le place que seamos afligidos, Él lo hará. Dios quiere que sea como sea, confiemos en Él. Que Él sea nuestro gozo, no nuestras posesiones. Que Él sea nuestro gozo. Vean en Juan 17. ¿Se acuerdan cómo este capítulo de Juan 17 habla de la oración que Cristo hace al Padre, la oración que se conoce como la oración sacerdotal o sumo sacerdotal? Está orando ahí primeramente por los apóstoles, por los discípulos de aquel tiempo, pero en realidad está orando por todos los creyentes. Vean lo que dice en el versículo 20. Mas no ruego solamente por estos, por los apóstoles, dice, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos. Y nosotros somos de esa clase de gente, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que Cristo estaba orando por sus discípulos y estaba orando por nosotros también. Hace 2000 años, Cristo ya estaba orando por los que creeríamos en Él. ¿Y qué es lo que está pidiendo? Vean el versículo 24. Dice, Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo para que vean mi gloria que me has dado. Vean lo que está pidiendo Jesús, que veamos su gloria. Vean, su gloria es lo más importante. Dios quiere que disfrutemos de Cristo. Dios quiere que disfrutemos de su gloria. Estaba orando por eso. ¿Podrá no cumplirse acaso? Entonces, vean, el mayor regalo que Dios puede darnos es Cristo mismo. Por eso dice, para que vean mi gloria. O sea, para que me vean a mí en mi gloria. Entonces, Dios quiere que nos gocemos en Cristo, que disfrutemos de Cristo y que lo disfrutemos por siempre. Lo disfrutaremos por siempre cuando estemos con Él en su gloria. Entonces, vean, ¿cuáles son las buenas noticias del Evangelio? Es Cristo mismo, Dios mismo. ¿Pero por qué digo esto? Yo les decía en semanas anteriores que gozarnos en Cristo no es fácil. ¿Por qué? Durante años nos gozamos en las cosas que teníamos, las cosas que nos rodeaban, las cosas que comprábamos, en la colección que teníamos. Y aunque ahora seamos cristianos, de todas maneras, tenemos la tendencia a gozarnos en las cosas de este mundo. Entonces, gozarnos en Cristo no va a resultar nada fácil. El Evangelio glorioso de Cristo implica un montón de cosas, todas gloriosas, todas maravillosas. El Evangelio se compone de muchos aspectos, pero ¿cuál es el mejor de todos? Vean, uno de los principales, de los primeros, es la justificación por la fe. Nosotros queremos que todo el mundo entienda esta doctrina porque es muy importante. Somos justificados no por nuestras obras, somos justificados por lo que Cristo hizo en la cruz. Somos declarados justos por el Padre Celestial, declarados inocentes por lo que Cristo hizo, no por nuestras obras. Si fuéramos a ser declarados justos por nuestras obras, esas serían malas noticias, porque nadie puede serlo. Pero somos declarados justos por lo que Cristo hizo en la cruz. Entonces son noticias maravillosas. Dios toma la justicia de Cristo y la pone a mi cuenta. Entonces Dios me ve a mí como si, como ve a Cristo. Me ve con buenos ojos porque yo he creído en Él. Entonces su justicia de Él es la mía, gratuitamente. No me cuesta nada. Junto con la justificación por la fe viene el perdón de nuestros pecados. Otro don maravilloso. Si confiamos en Jesús, simplemente somos perdonados de todos nuestros pecados. Cristo murió por ellos y pagó la penalidad que merecían nuestros pecados. Son buenas noticias. Pero no solamente eso. Junto con el Evangelio viene también el hecho de que Cristo quita toda la ira de Dios que estaba sobre nosotros, los que hemos creído en Él. Entonces ya Dios ya no está enojado con nosotros. Ya no nos sentimos culpables. Ya no necesitamos ir al psiquiatra. El psiquiatra te dice que no eres culpable para que te sientas bien. Pero si tu conciencia te dice que eres culpable, pues eres culpable. Pero los cristianos ya no nos sentimos culpables porque Cristo pagó. Entonces, los pecados que cometimos en la juventud, pues ya quedaron atrás. Ya no tenemos que sentirnos culpables. ¿Por qué? Por aquellos pecados. Porque ya Cristo pagó por ellos. El Evangelio quita toda nuestra culpa. Pero no solamente eso, también nos libra de la esclavitud del pecado. El pecado ya no nos domina, ya no nos esclaviza como antes, que obedecíamos sus mandatos. Ahora somos esclavos de Cristo. El Evangelio nos libra del infierno y de la destrucción eterna. Estas son noticias maravillosas también. Ya no seremos condenados por haber creído en Cristo. Pero no solamente eso, nos da la entrada al cielo. Y esas son noticias maravillosas también. Nos da la vida eterna. Hasta aquí llevan 8 bendiciones recibidas por el Evangelio. Y a fin de cuentas nos va a glorificar. Ya no estaremos enfermos, ya no conoceremos el llanto, los achaques y las necesidades. Tendremos lo que se llama vida eterna en toda su plenitud y para siempre. Pero de todas estas bendiciones que les acabo de comentar, de mencionar, ¿cuál es la más grande? ¿Cuál es la más maravillosa? ¿Cuál es el bien más grande del Evangelio sin el cual todos los demás bienes no lo son? Es Cristo mismo. Cristo mismo es la persona más gloriosa. ¿Que de qué serviría tener todas las cosas que les menciono si no tuviéramos a Cristo? Vean ustedes, vuelvan a su texto, 2 de Corintios. Vean cómo lo dice aquí el apóstol Pablo. 2 de Corintios 4. En el versículo 4 dice, en los cuales, está hablando de los perdidos, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Ven, aquí está haciendo una declaración el apóstol Pablo, sorprendente, que se relaciona con lo que está en el versículo 6. ¿Sí? Para que no le resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Y ven lo que dice el 6. Pasamos por alto el 5 y ven el 6. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. ¿Ya vieron? La luz que menciona en el versículo 4... Ya para terminar el versículo 4, ¿sí? corresponde con la luz que dice en el versículo 6. ¿Sí? Dice, porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones. ¿Sí? Y el evangelio que menciona en el versículo 4, ¿sí? La luz del evangelio de la gloria de Cristo, este evangelio corresponde con la luz que está en el versículo 6. Dice, porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios. Esta iluminación es la luz espiritual que Dios otorga a todos los que son escogidos para ser salvos. Vivían en las tinieblas, pero Dios les da la luz. Entonces entienden quién es Cristo, entienden lo que el evangelio significa y es entonces que son salvos. ¿Entienden? La gloria de Cristo, que está en el versículo 4, ¿sí? El evangelio de la gloria de Cristo corresponde a la gloria de Dios en el versículo 6. Al final del 6 dice, el conocimiento de la gloria de Dios, vean, la gloria de Dios es la gloria de Cristo. El evangelio nos muestra tanto la gloria de Dios como la gloria de Cristo. Cristo es Dios. Ahora, en las sectas y en las religiones falsas, supuestamente creen lo mismo, que Cristo es Dios. Pero díganmelo, ¿lo creen realmente? Porque una persona que dice creer que Cristo es Dios, ¿cómo lo demuestra? Obedeciéndole, eso lo hemos visto muchas veces. Ahí está el quid del asunto, ahí está la clave, la obediencia. En el versículo 4, Cristo es llamado la imagen de Dios. A eso se refería Jesús cuando dijo, el que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Sí? Al final del 4 dice, el cual es la imagen de Dios. Y el versículo 6 dice que la gloria de Dios la vemos en la faz de Jesucristo. Al final del 6 dice, del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Vean, el evangelio es una luz espiritual que solamente los creyentes pueden ver. Los inconversos están ciegos ante eso. Los perdidos están ciegos ante eso. ¿Pero por qué los perdidos no pueden ver esa luz que nosotros vemos y apreciamos y valoramos? Porque el diablo, dice el versículo 4, los tiene cegados, dice, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos. Ahora, si el diablo tiene cegados a los inconversos, ¿lo hace en contra de la voluntad de Dios? No, Dios permite que Satanás ciegue a los incrédulos. Dios permite que los incrédulos sufran las consecuencias de sus pecados. Dios no es culpable de las consecuencias de los pecados de los hombres. Nosotros somos los culpables. Y Dios permite que el diablo nos engañe de esa manera. Y aunque leamos la Biblia y aunque escuchemos las predicaciones, esas cosas no son importantes para nosotros si no tenemos luz espiritual. Hay muchas personas que escuchan la predicación, cero, no entienden nada. No valoran lo que están escuchando. ¿Por qué? Porque no valoran el Evangelio, porque no valoran a Dios, porque no valoran a Cristo. Entonces, lo que para nosotros es luz, para ellos es tinieblas. En el Evangelio hay una serie de eventos. Para que el Evangelio fuera Evangelio, vamos a decirlo así, era necesario que Cristo viviera una vida perfecta. O sea, si Cristo hubiera pecado, su muerte no hubiera servido de nada. ¿Sí? No hubiera resucitado. No hubiera sido Dios entonces. Entonces, el Evangelio implica que Cristo vivió una vida perfecta. Para Él, no, para nosotros. Obedeció la ley, para Él, no, para nosotros. Los beneficiados somos nosotros. Él no merecía la muerte la merecíamos nosotros. El Evangelio implica no solamente su vida perfecta, sino su muerte en la cruz, ¿sí? Y no solamente su muerte en la cruz, sino, repito, también su resurrección. Y todo lo que esto logró, su vida perfecta, su muerte y su resurrección. Pero estos eventos que les estoy contando los conoce el diablo también, ¿sí o no? Cuando Cristo estaba muriendo en la cruz, Satanás estaba muy contento, pero no sabía lo que le esperaba después de la muerte de Cristo. No entendía. O sea, el diablo es un Es un ser muy astuto, pero no lo sabe todo. Ahí le falló. Él se frotaba las manos y dice, ya me deshice de este, de mi dolor de cabeza. Pero no sabía que ahí en la cruz Cristo lo estaba venciendo. El diablo sabe lo que logró la vida perfecta, la muerte y la resurrección de Cristo. El diablo sabe lo que es el Evangelio, pero ¿saben qué? Lo odia. Nosotros que tenemos luz, lo amamos, pero Satanás lo odia. Satanás no ve ninguna luz en el Evangelio. Y Satanás no quiere que los hombres vean la luz de Cristo en el Evangelio. Cuando una persona se pone a leer la Biblia, el diablo lo odia a esa persona. Cuando una persona se pone a orar, el diablo odia a esa persona. Al diablo es un orgulloso. Y si nosotros doblamos nuestras rodillas para orar, al diablo no le gusta eso. El Evangelio de Cristo es un Evangelio glorioso. Vemos en él la hermosura de Cristo. ¿Cómo la veía David, de quien descendió Jesús? Hay muchas frases en los Salmos donde David, ¿cómo apreciaba a Dios? ¿Cómo lo amaba? Fue él el que dijo, fuera de ti, nada deseo en la tierra. No me vengan a hablar ahorita de las bailarinas, de la música, del vino, de la comida. No, no. Fuera de ti, le dice a Dios, nada deseo. Yo contigo tengo suficiente. Y hay otra parte donde dice, una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que yo esté en la casa de Jehová todos los días de mi vida. ¿Se acuerdan? Para, ¿cómo dice? Para inquirir en su templo. O sea, para inquirir quiere decir para preguntar, para investigar lo que yo no sé, para aprender más de Dios. Yo quiero conocer más de Él. Pero no solamente dice una cosa, he demandado a Jehová, dice, esta buscaré. O sea, Dios es soberano, pero yo soy responsable. Yo voy a buscar todo, voy a hacer todo lo posible por buscar a Dios. Y hay otra parte donde David dice, aparta mis ojos que no vean la vanidad. O sea, dame ojos solamente para ti, para que yo te valore y te aprecie como, y te vea como lo más importante. Entonces, para los cristianos, Cristo es lo más importante, lo más precioso, lo más valioso. Pero el diablo odia a Cristo, odia el Evangelio, odia todo lo que sucedió en la cruz, porque sabe lo que eso logró. Nosotros vemos la gloria de Cristo en la cruz. Pero vean cómo aquí le llama el apóstol Pablo, dice el Evangelio de la gloria de Cristo, es lo que dice al final del versículo 4, el Evangelio de la gloria de Cristo. ¿Por qué dice eso? Vean, los judíos, los fariseos, los sumos sacerdotes de aquel tiempo, veían a Cristo en la cruz, lo veían sangrando, con los ojos hinchados, sangrando de todo su cuerpo, y se burlaban de él y decían, si eres hijo de Dios, bájate de la cruz, y entonces vamos a creer en ti. ¿Pero por qué decían eso? Porque estaban ciegos. Cristo dice, Padre, perdónalos, no saben lo que hacen. No sabían lo que hacían. Si hubieran sabido quién era Jesús, no lo hubieran llevado a la cruz. Hay muchas personas que gustan de cargar una cruz aquí en el cuello, están ciegos también, no entienden, ellos piensan que la cruz es un adorno. Uno de nuestros lemas es, nosotros predicamos a Cristo crucificado. ¿Qué? ¿Acaso nos gusta que Cristo haya sido crucificado? En sí, no nos gusta eso. Nos gusta lo que Cristo logró en la cruz. Por eso predicamos a Cristo crucificado, por lo que Él logró en la cruz. Maravillas. Vean, dos ladrones murieron crucificados junto con Cristo, pero no predicamos a esos ladrones, no, predicamos a Cristo crucificado. ¿Qué lograron esos ladrones muriendo crucificados? No lograron nada. El que logró mucho fue Jesús. Y si no entendemos esto, entonces ningún beneficio del Evangelio es realmente un beneficio. Si no podemos ver que Cristo es glorioso, que su Evangelio es glorioso, no entendemos nada. Yo les mencioné la justificación. Los cristianos apreciamos sobremanera esa doctrina. Que Dios nos haya declarado justos gratuitamente. no por nuestras obras, no por obras de justicia que nosotros hayamos hecho. ¿Qué importancia tiene el hecho de que Dios nos declare justos? ¿Qué importancia tiene que Dios nos declare perdonados? Vean, si Dios nos declara justos, quiere decir que podemos ver a Dios, acercarnos a Dios, a su trono de gracia, y no ser consumidos. No, con Dios mucho cuidado. Como dice en el Antiguo Testamento, nadie podía morir, nadie podía ver a Dios y permanecer vivo. Dios llama a Moisés desde la cumbre del monte, Moisés sube hasta arriba, pero tiene que quitarse las sandalias porque dice, no, mucho cuidadito, ¿dónde estás parado, Moisés? Estás delante del Creador. Se tuvo que quitar las sandalias, porque Dios es muy santo. Y los caminos de Moisés no eran santos. Había matado a un egipcio no hacía mucho. Entonces, si somos justificados, podemos acercarnos a Dios con toda confianza. ¿Qué valor tiene para nosotros el perdón de nuestros pecados? Si ustedes quieren ser perdonados, supongamos que aquí hay algunas personas que no son convertidas y que quisieran ser perdonadas de sus pecados. ¿Por qué quieren eso? Vamos a suponer que yo ofendiera a mi esposa. Si yo la ofendo, si yo le grito, la ofendo, le digo una palabra inconveniente, una palabra ofensiva, ella se va a enojar conmigo, justamente, ¿no? Entonces, estamos en la casa, pero yo veo que ella está seria, y a mí no me gusta que ella esté seria. Entonces, yo quiero pedirle perdón para restablecer una relación. Eso es lo importante, que haya una buena relación entre ella y yo. Pero vamos a suponer que mis motivos no fueran los correctos y que yo le dijera, oye viejita, ¿sabes qué? Yo no quiero irme a trabajar con mi conciencia sintiéndome culpable. ¿No quieres perdonarme? Ah, ¿quieres que te perdone? ¿Para que no te sientas culpable? ¿Para qué queremos nosotros que Dios nos perdone? ¿Para no sentirnos culpables? Esa sería maldad. ¿Para qué deseo yo que Dios me perdone? Porque yo quiero tenerla a ella. Yo quiero tener comunión con ella. Yo quiero estar contento con ella. O sea, lo importante del asunto es la relación entre nosotros. Cuando un hombre ofende a su mujer, hay una barrera entre ellos. Y esa barrera se va a derribar solamente cuando el marido le pida a la esposa perdón. O viceversa, ¿no? Porque Tan es fácil que el marido ofenda a la esposa como viceversa, ¿no? Ustedes, si no han sido perdonados, ¿por qué quieren que Dios los perdone? Una persona podría decir, bueno, yo quiero que Dios me perdone para escapar del infierno. ¿Para eso quieres ser perdonado? Bueno, no para escapar del infierno, para ir al cielo. Ah, ¿quieres ser perdonado para ir al cielo? Hay algunos que parecen buscar a Dios simplemente para no tener problemas, porque ya están cansados de los problemas y dicen, no, pues creo que ya estuvo bien de problemas, ya me voy a portar bien para vivir en paz más o menos. Ah, entonces buscas a Dios para vivir en paz, para no tener problemas. Es que quiero tener paz mental. No, la razón por la que queremos que Dios nos perdone es porque queremos tener una buena relación con Él, lo queremos a Él. No hay otra forma correcta para pedirle perdón a Dios. Queremos disfrutar de Dios, de una comunión ininterrumpida con Él. Queremos disfrutar de su persona. ¿Por qué? Porque Dios es la persona más gloriosa que existe. Por eso es que Dios es las buenas noticias. No es tanto en sí la justificación, el perdón, la gloria, escapar del infierno. No, Dios mismo es las buenas noticias. La justificación, el perdón, son medios nada más. Son medios para llegar a un fin. ¿Y cuál es el fin? Dios mismo. Por eso estas cosas son importantes, porque nos conducen a Dios. Pero no debemos detenernos en ellas. Entonces, si aprendemos esto, si entendemos esto, aprenderemos qué es estar perdido y condenado. Vean cómo dice el versículo 3, pero si nuestro evangelio está aún encubierto entre los que se pierden. ¿Qué quiere decir el hecho de que una persona esté perdida? ¿Cómo podemos saber si una persona está perdida? Vean el versículo 4. En los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Vean, estar perdido es estar ciego, según este versículo. Dice que el diablo los tiene cegados. O sea, los perdidos están cegados. O sea, es sinónimo estar perdidos y estar cegados. Los perdidos no pueden ver ninguna hermosura en Cristo, nada valioso, nada bueno. ¿Por qué? Porque el diablo los tiene cegados. Ustedes conocen a gente así, personas que usted, a quienes ustedes aman, que les duele que reaccionen de esta manera, que ustedes le hablen de un Cristo glorioso, de un Cristo a quienes ustedes aman, y ellos no se preocupen por estas cosas. Ustedes quieren hablarles de las mejores noticias y no me hables de eso. No entienden nada de lo que les decimos. Es más, podemos decirle a un inconverso, a un pariente, con brillo en nuestros ojos, que Cristo es hermoso, y no entienden eso. Una muchacha, como las que les puse el ejemplo, que recibe un anillo de compromiso después de años, ¿cómo le enseñará el anillo de compromiso a sus amigas? ¡Mire! Le brillan los ojos, ¿no? Cuando hablamos de Cristo con un brillo en los ojos, ¿cómo reaccionan? Dicen, ¿está loco? ¿Qué le pasa a este? Porque no ven. No ven esa luz que nosotros hemos visto. Ellos piensan que somos necios, que estamos engañados. ¿Qué sucede cuando una persona es salvada? Vean el versículo 6. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones. Vean, ya no solamente en nuestros ojos. Aquí la palabra corazones habla de todo el ser, ¿no? O sea, todo nuestro ser estaba en tinieblas, la depravación total, ¿no? Dice, para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Vean lo que ocurre cuando una persona que está perdida es salvada. Dice aquí que la luz que Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz es el mismo que creó la luz en nuestros corazones. En el Génesis, cuando ustedes leen que Dios creó la luz, fue una luz física, pero aquí se refiere a que Dios crea en nosotros una luz espiritual, una luz de la cual carecíamos. Estábamos en tinieblas y nos jactábamos, presumíamos de nuestras propias tinieblas, pero Dios disipó esas tinieblas y creó la luz en nuestros corazones. Entonces estábamos ciegos y de repente empezamos a ver. Hay muchas personas que si les preguntan cómo es que llegaron a ser salvas o qué sintieron cuando fueron salvas, tal vez no lo puedan explicar. Nosotros decimos, estábamos ciegos, estábamos en el reino de las tinieblas y de repente se hizo la luz y ya empezamos a ver. Pero una persona nueva, una persona que es recién convertida, no puede explicar esto o tal vez no pueda explicarlo. Tal vez sienta que algo ha sucedido pero no sepa exactamente qué fue. O sea, para que ustedes sean salvos, no necesariamente tienen que saber explicar esto. Simplemente, ustedes entenderán que algo ha ocurrido con ustedes, que han empezado a ver a Cristo con otros ojos. Y al ver a Cristo con otros ojos, se ven a ustedes mismos con otros ojos y a la gente que les rodea con otros ojos. Ya no podemos ver las cosas como las veíamos antes, ahora tenemos luz. Antes de llegar a ser convertidos, leíamos las escrituras, pero nos simpatizaban tal vez, nos divertía leerlo cuando leíamos de David, que leíamos de José y de Salomón, tal vez nos entretenía lo que leíamos, pero en realidad no nos hablaba a nosotros, no era algo personal, pero cuando Dios nos dio la luz, estábamos leyendo y de repente sentíamos cómo Dios nos hablaba, nos hablaba a nosotros. Dios dirigiéndose a nosotros personalmente. Ya no nos podíamos zafar de lo que estábamos leyendo. Era un compromiso la misma lectura. Y cuando entendimos eso, fue cuando ya recibimos la luz, cuando Dios creó la luz en nuestros corazones. Dios quisiera que hoy mismo una persona que no es salva y que está en las tinieblas, Dios quisiera darle la luz espiritual para que viera. El Espíritu Santo puede obrar en cualquier momento. No estamos orando porque Dios convierta a los que no son convertidos. No puede usar Dios mismo hoy estas palabras para abrir los ojos de un ciego. El Espíritu Santo es como el viento, nadie sabe de dónde viene ni cómo, pero así es, así trabaja, de repente así las personas se convierten. Les voy a leer un correo que envió un judío convertido de Holanda a John Piper en Minneapolis, en Estados Unidos. Un judío convertido que vive en Holanda, vean lo que dice. 4 de abril 2005, 6 de la tarde. No puedo creer que me haya costado tanto tiempo entender que Cristo es Dios. Soy un judío cristiano desde hace 2 minutos. Yo creo que Jesús es Dios. Jesús es Elohim. El que tiene al Hijo tiene la vida. Dios ha aplastado la mente de este judío obstinado. Debo decir que me costó mucho trabajo decir el nombre de Dios. En la cultura judía no pronunciamos el nombre del Padre, pero decidí leer el Nuevo Testamento y mis ojos fueron abiertos. Hoy mismo yo estaba enojado con Dios. Yo le decía, ¿por qué me has puesto a buscar sin encontrar ninguna respuesta? Ya la encontré. Jesús es Dios. Yo me encargaré de que este mensaje se difunda en Holanda y aún en Europa. No lo puedo creer. Sí lo creo. Jesús es Elohim. Jesús es Dios. Alabado sea Jesús. Alabado sea Elohim. Mis ojos fueron abiertos. ¿Cómo ven? Es increíble esto. Dios abre los ojos de los ciegos, así. La luz del Evangelio de la gloria de Cristo brilló en el corazón de este judío y fue así que él llegó a ser salvo. Muchos judíos, bueno, la gran mayoría, tienen tantos prejuicios en contra del Nuevo Testamento. Ellos no quieren saber nada del Nuevo Testamento, ellos nada más tienen el puro Antiguo Testamento. Pero este judío se aventuró a leer el Nuevo y ahí Dios lo iluminó para que entendiera. Ahora, el que abre los ojos de los ciegos es Dios mismo. Pero ¿cuál es nuestra función? ¿Qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Vean, vimos una pequeña comparación entre el versículo 4 y el 6. Segunda de Corintios 6, 4 y 6. Pero vean, en medio de los perdidos, de los que hablan el 4 y de los salvados que menciona el 6, está lo que nosotros tenemos que hacer en el 5. ¡Qué curioso! Podríamos brincarnos desde el 4 al 6 y omitir el 5 y no hay ningún problema. Chéquenlo y verán. ¿Sí? Vamos a leer el 4 otra vez. Dice, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Pasen al 6. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz. Vean cómo se conectan maravillosamente el 4 y el 6. ¿Qué está haciendo ahí el 5? Vean lo que dice el 5. Porque no nos predicamos a nosotros mismos. Oye, Pablo, ¿y quién te preguntó eso? Porque no nos predicamos a nosotros mismos, dice, sino a Jesucristo como Señor y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. ¿Qué significa esto? Que entre los perdidos y los salvados está el testimonio nuestro. Si no queremos que los perdidos estén perdidos, tenemos que darles testimonio a nosotros. Para que puedan ser salvados. ¿Entienden lo que les estoy diciendo? Vean ustedes en Hechos 26. Aquí, vean el 15, Hechos 26, 15. Yo entonces dije, ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Se dirige a Pablo. Pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti. librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío. ¿Para qué? Dice el 18, para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Ahora, ¿se refiere aquí para que abra sus ojos en sentido literal? No. O sea, Pablo no andaba sanando a los ciegos. No, se refiere a los ciegos en sentido espiritual. Pablo fue llamado a darles luz a los ciegos. Y a esto nos ha llamado Dios a todos los cristianos. Pero ¿cómo? Si Él es el soberano, Él es el único que puede hacerlo. Dando testimonio, nosotros podemos hacer que los ciegos vean. Vean qué poder tan tremendo Dios nos ha conferido. Cuando nosotros predicamos el Evangelio, desde un púlpito o personalmente, Dios puede darle la vida a un ciego, la vista a un ciego. Vean otro texto, 2 de Timoteo, capítulo 2. Segunda de Timoteo 2, 23, le dice Pablo a Timoteo: pero desecha las cuestiones necias e insensatas, sabiendo que engendran contiendas, porque el siervo del Señor no debe ser contencioso. Vean, el siervo del Señor aquí se refiere en sentido primero, sentido primario, a los pastores, ¿no? Timoteo era pastor. Dice, el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable, para con todos, apto para enseñar, sufrido. Pero no se les olvide que todos los creyentes somos siervos de Dios. Entonces, esto se puede aplicar a todo cristiano. Dice, sino amable, para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. Vean lo que dice aquí. En estos versículos podemos entender otra vez la relación de la que hemos hablado antes entre la soberanía de Dios y la responsabilidad humana. Dios es el que le da la vista a los ciegos, ¿sí? Vean, Dios puede salvar a cualquiera, a cualquier persona, usando diferentes medios, ¿sí? No, Dios no solamente usa la predicación hablada, sino la predicación escrita, el testimonio personal, la lectura de la Biblia. Una persona puede ser salva leyendo su Biblia, ¿sí? Pero vean, aquí habla de la responsabilidad humana. Dice, el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable. ¿Qué quiere decir esto? Que si nos gusta discutir con la gente, nos gusta el debate, nos gusta menospreciarlos o burlarnos de ellos porque sentimos que sabemos más que ellos, en lugar de que esas personas sean salvas, van a ser perdidas. Dice, sino amable, para con todos, vean, para con todos. Incluso para con los testigos de Jehová. Esa es mi opinión muy personal. Hay quienes dicen que ni debiéramos platicar con ellos. Yo no creo eso. Yo quiero que debiéramos ser amables incluso con ellos. Paul Washer dice en uno de sus sermones que se le acercan unos testigos y le dicen: oiga, señor, quisiéramos hablar con usted acerca de la palabra de Dios. Y les contesta Paul Washer: qué bueno, dice, no, ese es mi tema, el tema que más me gusta, dice, vamos a hablar sobre eso. ¿Cuál es el problema? Amable para con todos, dice, y vean lo que dice el 25, que con mansedumbre corrija a los que se oponen. Vean, con mansedumbre, nada de soberbia. Dice, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad. O sea, que si tú eres altivo, eres orgulloso, esas personas nunca serán convertidas. Dios no puede salvar a un testigo de Jehová. Pero si nosotros no somos ni pacientes, ni mansos, ni humildes, pues entonces va a estar un poco difícil, ¿no? Dios es soberano, pero nosotros somos responsables de ser pacientes, humildes y mansos. ¿Qué debemos hacer nosotros por las personas que nos rodean por nuestros seres queridos que no son convertidos, por nuestros seres queridos que no ven la gloria de Cristo brillando en el Evangelio. ¿No queremos acaso ser instrumentos de Dios útiles para la salvación de nuestros seres queridos? Está en las manos de Dios que una persona se arrepienta. Pero eso no significa que nos vamos a quedar con los brazos cruzados. Eso es lo que creen los hipercalvinistas. Dicen, no, si Dios va a salvar a los escogidos, pues Dios los va a traer. Él se encargará de traerlos. ¿Cómo? Pues ni siquiera debemos andar evangelizando nosotros. Si son escogidos, pues se tienen que salvar. Están equivocadas esas personas. Es nuestra obligación invitar a la gente a escuchar el Evangelio. Por eso les repito, inviten a sus vecinos. Si ustedes fueron salvos, ¿por qué no un vecino de ustedes? ¿Todavía tienen segunda de Timoteo? Sí. Vean, en el versículo habla de la 25, habla de la mansedumbre. Pero vean cómo dice el 26, y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. Vean, en nuestro texto que acabamos de leer en 2 Corintios, podemos ver que Satanás ha cegado el entendimiento de los incrédulos. Y aquí otra vez está Satanás, vean. Tiene cautivos a las personas porque esa es su voluntad de él. O sea, es la voluntad de Satanás. Ahora, ¿la voluntad de Satanás está por encima de la voluntad de Dios? No. ¿El poder de Satanás está por encima del poder de Dios? No. Entonces, Dios permite que muchas personas estén engañadas. Dios permite que muchas personas estén en tinieblas. Esa es su, en su soberanía. Pero nuestra responsabilidad es hablarles. No, Señor, pues tú quieres que estén en tinieblas, pues que estén en las tinieblas. No, debe de dolernos que estén en las tinieblas. Si ustedes tienen un pariente que está en las tinieblas, vayan a visitarlo, háblenle del Evangelio. Amen a esos parientes, no dejen de orar por ellos. Si ustedes fueron salvos, ¿por qué no a esos parientes? No solamente oren por sus parientes, no solamente oren. La oración sin una visita, sin un folleto, no sirve de nada. Ustedes están orando por un pariente. Señor, envía a alguien que les hable del Evangelio. Les va a mandar un testigo de Jehová. Y los testigos de Jehová no conocen el Evangelio. Pídanle a Dios que abra sus ojos, pero ustedes vayan y háblenle. Pídanles que les conceda el arrepentimiento. Aquí dice, por si quizá, o sea, si nosotros somos amables, humildes y mansos, no es garantía que se vayan a salvar nuestros parientes. Dice, por si quizá, o sea, es nuestra responsabilidad. Ya, si Dios no quiere salvarlos, bueno, pues es su soberanía, ¿no? Si ustedes han probado que Cristo es precioso, si ustedes comprenden que Él es valioso, que Él es las buenas noticias, pues compartan esas buenas noticias. Cristo compró para nosotros cosas maravillosas, cosas increíbles. Pero lo más maravilloso de todo es Cristo mismo. Cuando vayamos al cielo, vean, esto lo he dicho antes, no vamos a preguntar por Whitfield, ni por Baxter, ni por Spurgeon. Vamos a preguntar por Cristo. Y ni vamos a preguntar, lo vamos a ver. En el cielo no nos cansaremos de mirar a Cristo. Aquí, ahora, hay muchas cosas que nos llaman la atención, que nos atraen, que nos seducen, que nos engañan, pero ya en el cielo ya no va a haber eso. En el cielo vamos a tener ojos nada más para Cristo. Bueno, vamos a ver muchas cosas, no nada más a Cristo. Sí, pero lo más importante de todo es que Él estará ahí. Gracias a Dios porque nos perdonó todos nuestros pecados. Pero sobre todo, gracias porque nos dio ojos para ver a Cristo. Y que Dios nos ayude a verlo mejor y más cada día. Y que Dios nos ayude a que podamos ser instrumentos en sus manos para hablarles a otras personas. Ustedes saben que una persona que muere sin arrepentirse, si Dios le permitiera entrar en el cielo, no sería feliz ahí. ¿Por qué no? Porque en el cielo está Cristo. Una persona que no ama a Cristo aquí, ¿cómo lo va a amar allá? Entonces, si tú quieres ir al cielo, tienes que amar a Cristo, empezar por amar a Cristo desde aquí. Entonces, te vas a gozar en Él, lo amarás y esperarás verlo allá en el cielo. Pero si es tu enemigo, si tú no eres perdonado, Si cargas con tus pecados, entonces aunque Dios te permitiera entrar en el cielo, no serías feliz. Imagínense que un pagano entrara en el cielo y nos viera todos ahí alabando a Cristo. Ay, estos aburridos están locos. Alabando a Jesús, no. Mejor llévenme al infierno, diría, ¿no? Vamos a orar. Te damos gracias, Padre Celestial, por tu palabra. Gracias por tu evangelio, pero sobre todo gracias por Cristo. Porque Él es precioso para nosotros. Haz que lo sea para todos los que estamos aquí. Tú sabes, Padre, cuántos viven en las tinieblas. Solamente tú los puedes sacar de allí. Te pedimos que lo hagas por el amor de Cristo. Gracias por todas las cosas en el nombre de Jesús. Amén. El sábado próximo es la comida acá en la casa del hermano Eddie. Van a estar los hermanos. Víctor, ¿le dijiste a los de Tultepec? Van a estar los de Tultepec.